Hemos llegado ya al último capítulo del libro de Mateo. Ha pasado mucho tiempo. Empezamos Mateo en diciembre de 2007. Así que hemos pasado más de 3 años en este libro. Y el capítulo 28 es uno de los más importantes en toda la Biblia. La última semana, Cristo aún estaba en la tumba. Y los fariseos y los sacerdotes entre los judíos buscaban una manera de sellar la tumba. Vamos a revisar esto en 27:62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurtan, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienes una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y ahora por fin llegaremos al día de la resurrección. Pero apreciar más bien lo que estaba pasando históricamente, tenemos que revisar algunos puntos básicos. Especialmente porque hay personas nuevas aquí. Es necesario entender el origen de la muerte, su historia. Aún en las iglesias de hoy hay confusión, mucha confusión sobre la historia de la muerte. Hermanos, a cada cuando yo estoy llamado, invitado a oficiar en funerales por personas que conozco y a veces por personas que ni conozco. Últimamente fui llamado a hacer un funeral para una señora de San Salvador que ni conocía a ella ni su familia. También me llaman para hablar con personas que ya han descubierto que tienen cáncer y empiezan tratamientos espantosos. Y surge la pregunta: ¿por qué la muerte? ¿Cómo es posible que Dios permite tanto sufrimiento? Si tu Dios es infinitamente bueno, infinitamente poderoso, ¿por qué estoy muriendo de cáncer? ¿O por qué mi madre está muriendo tan joven? A veces estas preguntas vienen en medio del dolor, del pánico, por la tristeza profunda. Pero en otras ocasiones vienen de los incrédulos. Dicen: tu Dios es absurdo. ¿Cómo es posible que un Dios bueno pudo hacer un mundo tan feo? Tan lleno de plagas, tan lleno de guerras y de la muerte. Todas estos casos, los que preguntan así no entienden la historia de la muerte. Sabemos que Dios pudo hacer un mundo sin la muerte, porque eso es exactamente lo que hizo. En Génesis 1:31, cumpliendo la creación, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Bueno en gran manera. No había plagas, ni enfermedades. No había guerras. Aún los animales vivían en paz, como pasará una vez más en el futuro. Isaías 11:5. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morirá el lobo con el cordero. Normalmente el lobo se come el cordero, ¿verdad? El leopardo con el cabrito, y se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre el cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Es una promesa del futuro. En el norte de África en este momento hay muchos disturbios. Ayer el mundo entró en otra guerra. Ya tienen varias guerras pasando en el mundo. Pero las cosas no van a seguir así para siempre. Hasta las guerras van a llegar a su fin. Aunque parece imposible, tenemos una promesa. Isaías 2:2. Acontecerá en los postreros de los tiempos. No dice después del fin del mundo. En los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, no algunas, todas. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgarán entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. ¿Qué quiere decir esto? En vez de gastar tanto dinero en armas, van a gastar su dinero en producción de agricultura. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Pero vamos a regresar brevemente a la historia de la muerte. En la creación primitiva, la muerte no estaba. Era un paraíso. El concepto de la muerte sí estaba, pero solamente como una amonestación. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era una amonestación nada más. La muerte no estaba. El concepto de la muerte sí estaba, pero solamente una amonestación. La muerte actual no estaba, pero era una opción para el hombre. El hombre pudo escogerlo o también pudo evitarlo. Más tarde en la historia de la muerte era un debate. Existía solamente como un debate, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni la tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, la muerte solamente era un concepto, una amonestación o un debate. Pero la muerte no existía actualmente. La mujer y la serpiente discutían sobre la muerte como una consecuencia por el rechazo de la ley de Dios. El diablo dijo, no pasará. Aún está diciendo, no hay consecuencia por el pecado. Puedes tener un amante aparte de su esposa, no pasará nada, no hay muerte. Pero efectivamente la muerte siempre ha sido la paga del pecado, dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. De ahí viene, la muerte es lo que el hombre escogió. Eclesiastés 7:23, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Así que, hermano, no es lógico echar la culpa a Dios por la muerte. Dios hizo el hombre recto, sin pecado, sin la muerte. La muerte fue lo que nosotros hemos escogido por medio de la decisión de nuestros primeros padres. Pero hay un detalle más sobre la historia de la muerte. ¿Cuál fue la primera muerte actual? A veces la gente cree que fue Abel, asesinado por su hermano Caín. Pero hubo otra muerte sumamente importante para nosotros antes. Génesis 3:6. Y vio la mujer el árbol, era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre estaba desnudo y se sentía vergüenza. Un sentimiento que no existía antes. Se hizo ropa de hojas para cubrir su vergüenza. Pero Dios sabía que esto no era suficiente. Y Dios mismo tuvo que participar en la primera muerte. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De pieles? ¿De dónde sacó estos pieles? Para cubrir su vergüenza, Dios tuvo que matar un animal. Para sacar su piel. Y de ahí empieza la historia, no solamente de la muerte, sino también de la redención. Un inocente muriendo para la transgresión del culpable. El animal era simbólico en el Testamento Antiguo de una redención infinitamente más grande prometido en Génesis 3:15. Y Dios hablando al serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera profecía de Cristo Jesús. Dice que la serpiente tendría su cabeza herida, aplastada por alguien. Dios prometió un redentor, simiente de la mujer que iba a aplastar al enemigo representado en el serpiente. Esto fue la primera profecía de lo que estamos estudiando hoy. Con esa historia podemos regresar a capítulo 28 de Mateo. En versículo 1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. En esta parte de la Biblia, desde la crucifixión hasta la resurrección, siempre hablan de quién, las hermanas. Los hombres, los apóstoles, como hemos visto, han huido. Pedro se regresó a su trabajo de antes, como pescador, no de hombres, de peces. Pero las hermanas siempre se quedaban con Cristo, siempre tenían esa devoción profunda. Y esto podemos observar en las hermanas de nuestra propia iglesia, ¿no? Amén. Un amor incansable para el Señor. Versículo 2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Por qué se quitaron la piedra? No era como en el caso de Lázaro para que Cristo saliera. Cristo ya se salió. Se quitaron la piedra para mostrar a las hermanas y a todo el mundo que la tumba estaba vacía. Pero ¿por qué el ángel se sentía sobre la piedra? Es que la piedra era símbolo de quién estaba realmente en control de la situación. Los romanos y los judíos pusieron su sello sobre la piedra, un sello oficial. Pusieron su guardia de hombres fuertes para mostrar que ellos tenían dominio completo sobre lo que estaba pasando. Eso estaba en el capítulo la semana pasada, 55. Y Pilato les dijo, ahí tienes una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Pero el ángel que se sentía sobre la piedra estaba ahí para en un sentido burlar de ellos, diciendo con su postura, ustedes no tienen dominio sobre nada. Versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Esto es evidencia de que ese ángel vino directamente de la presencia de Dios. En muchos casos ni se pudieron mirar a estos seres sin dañar los ojos. 4. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. El poder máximo de Roma, sus soldados gloriosos temblaban como las hojas en un viento fuerte del otoño. Eran totalmente impotentes en la presencia de ese ángel. 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Los soldados estaban en un pavor, ni se pudieron moverse. Y eso estaba bien, pero el ángel dijo a las hermanas: ustedes no tienen que temblar como ellos. Al contrario, ustedes deben de regocijarse, porque estaban mirando como testigos el triunfo de la muerte. Ese gran día era otra fase importante en la historia de la muerte. Estaban ellas presentes participando en uno de los días más importantes en toda la historia del mundo, y ciertamente el día más importante en la historia de la muerte. Cinco y seis. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Qué alegre sentían ellas, estas hermanas. El ángel dijo: yo sé que buscáis a Jesús. La devoción de estas hermanas fue bien conocida en el cielo. Habían seres celestiales observando lo que ellas hicieron. Como que hay seres celestiales observando todo lo que tú haces, hermano, hermana, para Cristo. Había un poco de regaño en lo que dijo el ángel, pero es muy suave. Las hermanas no vinieron para observar una tumba vacía, sino que vinieron para cuidar del cuerpo de un difunto. Vamos a Marcos 16, 1 a 3. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de la mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellos no sabían que el sepulcro iba a ser abierto. Se fueron ahí, ojalá pidiendo, rogando a los soldados que se muevan para que ellas entran para cuidar del cuerpo. Las hermanas en su amor profundo por Cristo vinieron para poner estas especias aromáticas para preservar el cuerpo un poquito más. No esperaban ninguna resurrección, aunque Cristo habló de esto una y otra vez en su ministerio y dio ejemplo de Lázaro. Estas hermanas no captaban o no pudieron asimilarlo. Entonces eso fue un poco de incredulidad y se ve un poco de regaño en lo que dijo el ángel. Cuando dice en versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado. ¿Cómo dijo? ¿Acaso todo ese tiempo no estaban escuchando? Pero el regaño es muy suave, no es duro, porque Dios mismo casi estaba en lágrimas observando el amor, la devoción constante de estas hermanas. La próxima vez veremos cómo que Cristo apareció primeramente a ellas y solamente más tarde a los demás discípulos. Y hermano, las personas que siempre están así en servicio constante del Señor son los primeros de recibir la gran bendición. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Tienes tú un corazón tierno para tu Señor como estas hermanas? ¿O acaso ahora hay otras actividades más importantes para ti? Doctrina, hay otro punto importante aquí. Cuando hablan del primer día de la semana, regresando a versículo 1, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. El primer día de la semana en el calendario, ¿es qué día? Domingo. Es domingo, es un domingo, es un punto importante. En el Testamento Antiguo, se celebraron el día de reposo, ¿cuándo? En el día sábado. Esto fue una celebración de la primera creación, porque Dios también se descansó en ese día. Éxodo 20:8, eso está en medio de los 10 mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pero en el Nuevo Testamento, el día de reposo está celebrado en domingo y no en sábado. O sea, el primer día de la semana. Y por eso estamos aquí hoy día, hermanos. En domingo. No es un accidente, no era una decisión arbitraria. Y pues, seguramente no es conforme a las doctrinas de la iglesia de los adventistas de séptimo día, que empezó con una señora recibiendo una visión. Pueden mirar a toda la historia del Nuevo Testamento y siempre hemos reunido en domingo. Estamos celebrando lo que pasó en este capítulo de hoy. El triunfo sobre la muerte, la inauguración de una nueva creación. Antes celebraron la primera creación, que después se caía. Y Cristo vino para empezar algo nuevo. Por eso dice, nueva criatura es. Y por eso todo está cambiado con Cristo y con su resurrección. Y no es solamente aquí. Se pueden sacar esa doctrina de muchos lugares. En Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. A propósito, Juan lo puso ahí. Cristo vino a visitar a sus discípulos cuando estaban juntos. En Hechos 20:7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, las iglesias en ese tiempo, había mucha gente que trabajaban, y no estaban reuniendo cada día. Tenían como nosotros un día de reunir y muchos estaban preocupados para pagar sus gastos. Primero de Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo según haya prosperado, guardando para que cuando yo llegue no recogen entonces ofrendas. Entonces empezaron con ese día, siempre estaban reuniendo. El primer día de semana, hasta el día de hoy, celebramos la resurrección, el triunfo sobre la muerte en domingo. Los que insisten en alabar en sábado e ignoren estos textos, menosprecian lo que pasó en ese gran día. Es más, no fue la primera vez que se cambiaron el calendario para celebrar la redención. Vamos a Éxodo 12. En Éxodo 12. Éxodo 12 es el principio de la historia de la Pascua. Y sabemos que Cristo también murió y resucitó en el tiempo de la Pascua. Pascua era nada más que un símbolo de Cristo Jesús. En 12:1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Entonces Dios estaba diciendo, estoy ordenando un nuevo calendario. Eso es el mes primero. Y era para celebrar la redención. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, En el 10 de este mes, tomes cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Dios, iban a matar un animal exactamente como Dios mató un animal en la primera muerte. En la primera Pascua cambiaron el calendario. Y en ese gran Pascua, la resurrección de Cristo Jesús, que estamos estudiando, también cambiaron el calendario para celebrar una redención aún más grande. Una redención de la muerte. Un triunfo sobre el enemigo postrero. En la Biblia, la muerte siempre es un enemigo. Para los que vienen de México, en la Biblia no hay santa muerte. No existe. Jamás ha existido. La muerte nunca es algo santa. Siempre es un enemigo. Aplicación. Hemos estudiado hoy uno de los días más importantes en la historia de la muerte. Para nosotros, en realidad, la muerte no existe. Para nosotros, sí, nuestros cuerpos pueden dormir. La Biblia habla de, así cuando hablan del cuerpo de un creyente. Pero para nosotros la muerte ya se murió. En Juan 11:25, Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pero hay un elemento de tristeza también. Ya cerrando. Si tú aún no estás convertido, si Cristo aún no es tu Señor y tu Salvador, entonces la muerte para ti aún es una amenaza seria. No solamente la primera, sino más bien la segunda. Porque en la Biblia hablan de una segunda muerte también. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En esta parte había cartas que estaba mandando a las iglesias que estaban cayendo en la apostasía, apartando de la fe. Y Cristo dijo: hay que vencer de esto. Hay que seguir como una iglesia viva, fiel a la palabra de Dios. Y finalmente, último texto en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es terrible. La muerte segunda para el incrédulo será el día más horroroso, más insoportable en la historia de la muerte. No lo arriesgas, amigo, señora. Recibes a Cristo hoy. Vengas al bautismo que celebraremos el día antes del día de Pascua. Vamos a tener bautismo en la playa. Venga con nosotros para celebrar la Pascua como nunca ha celebrado antes, como triunfo verdadero sobre la muerte. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a disfrutar esta temporada, Señor, del año, que en la primavera siempre empezamos a recordar estos tiempos, Señor, de tu resurrección. Ayúdanos, Señor, y si hay alguna persona aquí que aún no está regenerado, ayúdale a esta persona a pasar por esa primera resurrección espiritual. Ayuda a la persona a sentir algo del gozo, de la esperanza, el optimismo que tenemos nosotros por la fe cristiana. Y ayuda a otros, Señor, que saben en el fondo que ya es tiempo de que sean bautizados, a empezar a preparar por ese gran día antes del día de Pascua para ser bautizado con nosotros en la playa. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna oración, estaremos aquí enfrente.